Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Nuestra colega Mayra González, quien en este momento está al frente de los controles conjuntamente con nuestra colega Sofía Xolalpa, decía hace un momento, a ver si no entro en pánico. Y querido público, pues así, de esa forma, con pánico, porque miren, si un día dijéramos que estamos así, en plenitud, completamente tranquilos, y ya en seguridad absoluta para abordar nuestro programa y nuestra transmisión a través de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, no, hombre, seríamos los más grandes mentirosos que pudiera haber. Entonces, con esa muy buena dosis de pánico y simultáneamente un gran humor, porque sí, ya ahorita les compartiremos un poco, querido público, lo que como miembros que somos del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos estamos en este momento viviendo, compartiendo, pues sí, nos tienen esta circunstancia con un poco de pánico, un poco de nervio y simultáneamente decía mucho ánimo para darles una muy cálida bienvenida, querido público, en esta linda tarde primaveral. Entrando de lleno a la, como bien lo conocemos y lo decimos en nuestro país culturalmente, a la Semana Mayor, entrando de lleno en la Semana Mayor, lunes 11 de abril del año 2022. Estamos aquí en vivo, querido público, sean muy bienvenidos, por eso reitero la cálida bienvenida de parte nuestra en este su espacio, el espacio de la conversación, bien saben ustedes, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Y que bien saben también ustedes que ya este espacio, el de las 19:30 horas, es psicoanálisis al día. Saben bien que es esta creación de parte de la doctora, una forma, esta forma en particular, como podemos y queremos estar en esta sana tensión que es el mantenernos con el psicoanálisis al día. Y simultáneamente, como ya decía hace un momento, con las circunstancias particulares de las que platicaremos, les compartiremos un poco, quienes estamos hoy con ustedes para esta transmisión. Decía yo, pues que está nuestra colega Mayra González en los controles, también con el apoyo de Sofía Xolalpa, Germán López Díaz es mi nombre. Todos psicoanalistas, miembros del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, como también lo es quien hoy está aquí con nosotros, ya listo, listísimo para arrancar en esta conversación, y es nuestro querido colega Einar Hernández.
Así es, al día, en Psicoanálisis al día, aquí estamos iniciando el lunes con mucho ánimo, con mucha fuerza, con mucho gusto, porque no es cualquier lunes, es un lunes muy importante para todos nosotros. En principio, por lo que ya decía usted, Germán, bueno, pues estamos iniciando vacaciones. Yo por el lado de mi otro trabajo de Godín, sí estoy iniciando vacaciones, de verdad. Ya les he comentado varias veces que para mí transmitir desde casa es otro ánimo que el que yo tenga que estar, por ejemplo, transmitiendo desde otro lugar, ¿no? Espero ahorita nuestros radioescuchas que nos puedan ir diciendo, mis colegas dicen que me escucho bien porque estoy transmitiendo desde el celular.
Sí.
Pero si nuestros queridos radioescuchas no escuchan igual la voz, pues nos dicen, ¿no? Lo hago ahorita desde la computadora, desde el celular, perdón, porque la computadora ya murió su cámara y para estar presente también en imagen, no solo en voz, sino en imagen, porque no es lo mismo, pues me conecté por el celular. Pero bueno, decía, la alegría, el humor, la fuerza, el ánimo, son lunes de vacaciones, podemos hacer otras cosas, podemos plantearnos otras posibilidades, hay tiempo para hacer lo que uno realmente quiere hacer, para las cosas que están pendientes, pero también es un lunes muy importante para nosotros porque nuestra gran querida colega Giselle Mendoza, pues entró hoy en una cirugía y nos anotician nuestras colegas que Valeria y Gaby, que han estado acompañándola desde muy temprano, que la cirugía ha sido un éxito, que está bien, que salió triunfante. Y bueno, por supuesto, eso también es una alegría. Estábamos evidentemente con la tensión de la cirugía, pero es un gusto que, como ayer se lo decía yo de viva voz a Giselle, usted va a salir triunfante porque usted tiene la fuerza, ¿no? Es triunfadora en ese sentido, pero aún así teníamos la tensión, pues lo que provocan este tipo de situaciones. Pero gracias a Dios, lo puedo decir al aire, gracias a Dios, ella está bien, ha salido bien. Ya nos compartía la colega Gaby, que es con quien yo he estado comunicándome a lo largo del día, que ya se despertó, que ya la sentaron, que ya le dieron su gelatina y que al parecer ahorita iba a descansar, ¿no? Entonces, por supuesto, eso nos da más fuerza. Y yo le decía a mi colega Germán, aquí está, no me dejará mentir, bueno, nosotros los varones, tenemos que también hacer nuestra parte y este programa no podemos dejarlo caer y a trabajar. Y eso creo, ahorita me dirá Germán si no es así, yo lo sentí igual cuando hablamos en esto, dijo, claro, sin duda, no lo dudó, y creo que eso nos ha dado un empuje, o no sé si me equivoco, Germán, creo que no.
Para nada, Einar. Fue justamente eso, escuchar su propuesta, decírmelo así, clara, directamente, lo que en mí de inmediato hizo eco. Y tiene
Exacto.
usted toda la razón, claro que sí, es razón de peso, es motivo suficiente, por supuesto, en relación también a lo que usted en ese momento cuando platicamos me transmitía. Que pues claro, somos muy conscientes del grupo. Bueno, híjole, como poco a poco a lo largo de este tiempo hemos hecho el esfuerzo de transmitirles a ustedes, querido público, que no es un grupo cualquiera. El Centro de
Así es.
Investigación y Estudios Lacanianos no es un grupo cualquiera. Y en ese sentido, una circunstancia como la que hoy es menester, que mi colega Inar ya se los ha compartido, dan cuenta de la organización única en este grupo y lo único, como también lo hemos dicho, pero hay que repetirlo una y otra vez, por supuesto, como nuestro presidente nos lo dice, me tengo que repetir. Entonces, en esto tenemos que repetir y es por lo que nosotros vive como transmisión de el amor por parte de la doctora Heiser. Y que eso es algo que ha fincado, que ha conformado, configurado de esta manera única la relación de todos quienes conformamos este grupo y por ende la dinámica de nosotros y la dinámica cotidiana que es, querido público, como por ejemplo, pues en el centro de Pachuca, decir, tenemos que ir a pintar, tenemos que ir a poner lindo, a levantar el centro de investigación allá en Pachuca, pues ahí vamos todos y nos ponemos de acuerdo y tomamos brocha y tomamos escobas, todo lo que hay que hacer y lo realizamos. Lo mismo fue en su momento, por supuesto, acá que hay que venir a Zacatecas, pues órale, llenamos la camioneta, así que venía yo manejando apenas porque ya no cabía entre sillones y todo, y vinimos también al centro, en todo lo que había que hacer, pintar, levantar, en fin, digo esto como detalles que hoy en lo particular y muy concretamente se manifiestan en, como usted lo decía, Einar, nuestras colegas están digamos, en cubriendo los turnos, apoyándose unas con otras en estar con nuestra querida colega Giselle Mendoza y lo que requiere pre y postoperatorio al proceso que enfrentó el día de hoy. Y también, digamos, un grupo de nuestras colegas está con ella y otro grupo está con la doctora Heiser directamente al
Así es.
pendiente de la información. Al pendiente también de todo lo que a la doctora, pues también requiere como apoyo, como compañía, como
Eso.
muestra de lo que acabo de decir, de ese amor. Entonces, no se equivoca, Inar, en cuanto usted me dijo, y usted muy atento y reconociendo el esfuerzo de las compañeras, decía, bueno, pues es menester, así lo dijo, y yo lo tomé de inmediato, menester que nosotros también, en la parte que en este momento nos es posible y que es, váyanos, es posible en el acompañamiento y en el esfuerzo conjuntamente del grupo, es justamente este trabajo, es estar aquí, estar en este espacio, hacer una transmisión, poder en este esfuerzo de llevar el psicoanálisis al día, poder decir de parte de nosotros a partir de cómo el psicoanálisis vive en nosotros al día, y hoy es bajo esta circunstancia, es poder transmitir a nuestro querido público esto. Esto en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, esto es también el psicoanálisis al día. Lo es como la semana anterior estuvieron ustedes al tanto, lo es el hecho de compartirles lo que todo lo que nos brindó y nos da para seguir trabajando el último congreso de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Eso es, por supuesto, una manera de hacer vigente el psicoanálisis al día. Y todo lo que de ahí podemos trabajar, decía, por supuesto, lo teórico y más allá de lo teórico, la doctora Heiser lo dijo la semana anterior muy claramente, ¿qué somos capaces nosotros de producir y de crear a partir de la experiencia del Congreso? Y así como es eso, simultáneamente, querido público, es esto, es este momento, es poder compartir con ustedes, porque saben también que ese es ya la particularidad de lo que también hemos venido gestando en Freudiana Radio, poder compartir estos momentos, esto que hoy nosotros vivimos y que también forma parte del psicoanálisis al día.
Eso.
Que como bien lo han escuchado del decir por ello de la doctora, siempre ha sido la exigencia para con nosotros que no estemos aquí repartiendo guayabazos teóricos a diestra y siniestra, a través de los cuales nos cubrimos, sino más bien que hablemos del y desde el psicoanálisis a partir de la vida cotidiana. Y pues, qué mejor muestra que hoy, justamente, que aquí estamos. Como bien lo decía Einar, sí, para el caso de usted, de su otro trabajo, que muy bellamente dijo de Godín, bueno, ya está muy fresco entrando en las vacaciones. Pues sí, y aquí estamos en vacaciones, trabajando, transmitiendo y compartiendo con nuestro querido público.
Sí, y también escuchándolo, Germán, me hizo pensar, o más bien me nace decir, hemos logrado construir una comunidad, no somos una comunidad. En el sentido de lo que, bueno, para mí representa esa palabra, que es, pues, una comunidad son aquellos que construyen su espacio, que construyen su piso, que construyen su estructura, que construyen sus cimientos, sus pilares, y sobre eso montan, digamos, un modo de vida, ¿no? Un estilo de vida, que en este caso, como usted bien lo viene diciendo, es, pues, hacer realmente esto. Que el psicoanálisis sea de la vida cotidiana y sea al día y esté en el día, y justamente, pues, es transmitirles todo esto que vamos viviendo nosotros como comunidad. Y simultáneamente también me hizo pensar el que principalmente nuestras colegas mujeres estén acompañando a nuestra querida colega Giselle. Me hizo pensar cómo en el caso de esta comunidad de analistas, pero ellas siendo principalmente analistas mujeres, no es en ellas una sororidad. Digo, tomo este concepto, no sé si ya tenga el nivel de concepto, esta expresión que pues ha surgido últimamente en los discursos donde hacen referencia pues a que las mujeres pues sí forman grupo. Pero no solo forman grupo, ¿no? Sino se apoyan, se ayudan, están para ellas. Pero ¿por qué puedo distinguirla muy rápidamente de que no es una sororidad? Y no lo hago para descalificar esa reunión o ese apoyo que se pueden dar entre mujeres, sino porque no es una sororidad, porque en el caso de las analistas mujeres, no es un encubrimiento o no es un aspecto de, como sí lo puede ser en este tipo de agrupaciones, de vamos a reunirnos, vamos a apoyarnos, no nos conocemos, no nos distinguimos, no vemos nuestras diferencias, somos una, pensamos casi igual, hablamos igual, queremos lo mismo, vamos en pro de lo mismo. Y lo que no se dice y, en estos programas o el psicoanálisis desde su existencia siempre ha dicho, y por eso es una piedra en el zapato, como lo decía la semana pasada la doctora, es todo lo que con eso se encubre, ¿no? Y principalmente en la sororidad se encubren las alcahueterías entre mujeres, ¿no? Pero además que se reúnen para, pues ahora vamos en contra de los hombres. Acá no es así, acá es algo que verdaderamente nace como una comunidad, en el caso de las colegas, y que también me permitiría decir, a riesgo de poderme equivocar, que es así también tomando esto que nos han compartido los colegas del Congreso, de cuando la mujer existe, es que como ahí también la mujer se puede hacer existir por ella misma. Es decir, estoy pensando, porque lo que nos compartieron la semana pasada es cuando la mujer existe en el caso del hombre, ¿no? Cuando el hombre le da existencia. En el caso, pues, de estas expresiones muy bellas que aparecieron en los ¿cómo se llama? En los
En los
trabajos que
trabajos.
presentaron, Pero ahora me hicieron pensar este acompañamiento, este estar, este existir por el lado de las colegas, cómo ellas se hacen existir frente a otra mujer, a otra colega, y verdaderamente es en ese respaldo genuino. Pero podría decir, por eso digo, a riesgo de equivocarme, no es algo que yo tenga realmente totalmente trabajado, pero como la mujer ahí se puede hacer existir una por una, desde su singularidad, desde lo que puede ofrecer, desde su estilo, desde su trabajo, desde lo que le nace, pero en donde no está en juego ocultar algo, en donde no es hacer que somos la mujer o las mujeres, no todas una, sino realmente es poder acompañar a otra en donde también puede que esté ahí trabajada ya una rivalidad también, pero que no se esconde, por lo menos no se esconde. Eso me permite también decirlo.
Sí, y me hace pensar de inmediato, Einar, al respecto de lo que dice de la sororidad, que vaya, que efectivamente la diferencia está en que lo que pensé de inmediato es que como se promueve hoy en día ese concepto y la ejecución del mismo entre este grupo de mujeres, las mujeres que están muy dentro de los discursos de género y de los feminismos actuales, es dentro de un deber ser. Es la impresión que yo tengo. De una manera similar a usted, tampoco es un tema que yo tenga trabajado, investigado, sí lo aclaro, pero al menos en como yo lo he podido escuchar del decir de mujeres en la actualidad, es que sí tengo la percepción de que lo manejan dentro de la línea del deber ser, que en tanto que son partícipes ya de estos movimientos y son partícipes de grupo, e incluso no solo a ese nivel de que ya estén metidas en el grupo o en el movimiento, sino que incluso el llamado llega a ser a por el solo hecho de ser mujer. ¿Por qué eres mujer? Y ahí es donde, aquí es donde está la transmisión que a mí me parece delicado, en un sentido del deber ser, porque yo lo he escuchado así, en el sentido de que ¿por qué eres mujer? ¿Debes de qué? De aliarte a lo que estamos diciendo, porque tú, en tanto mujer, has pasado por esta experiencia, has sentido el acoso de los hombres, te has sentido vulnerada en algún momento por el decir de los hombres, por acciones, por... vaya, por el solo hecho de eres mujer, entonces has pasado por esto, lo dan por hecho, y entonces ahí se aplica este concepto que yo lo percibo en la línea de un deber ser. Entonces, debes de aliarte a lo que estamos diciendo y cómo lo estamos diciendo. Y en ese sentido, me parece que es como se juega justamente lo más perverso, porque la construcción del deber ser, si bien dentro de la sociedad y la cultura, claro que puede promover, y lo requerimos, promover principios y valores que sostienen a la cultura misma, digamos. Lo que en la educación primaria conocíamos muy bien como la educación cívica, En la primaria y en la familia, recibir esos principios y valores de la formación y la educación cívica, al mismo tiempo, ya en otro nivel, y me refiero al nivel que como siempre aquí lo hemos estado trabajando, y me refiero al reconocimiento de lo subjetivo, de la singularidad en cada sujeto, al mismo tiempo el deber ser es una construcción muy mañosa, digamos, a través de la cual el sujeto, en tanto que cumple con el deber ser, se puede servir de ello para encubrir las manifestaciones verdaderas de lo que es, de lo que desea, o también sus formas particulares de satisfacción en lo erótico. Entonces, es una fachada que encubre, en ese sentido digo, que puede ser una vía perfecta para lo perverso. Ok, planteando esto, lo que quiero decir es que usted me permite pensar cómo, en definitiva, lo que compartimos con nuestra comunidad, con radioescuchas, es como lo que usted decía de las colegas, cómo no se trata de una sororidad, es porque al menos yo de experiencia, de viva, de bote pronto, vaya en la cotidianidad, es por cómo surge en la espontaneidad, por cómo surge que en cuanto la compañera o el compañero, cualquiera miembro del centro de investigación estemos bajo una vicisitud, una circunstancia, surge. Es algo que surge espontáneamente en los sujetos o no. Y eso es también parte de lo que hace único este grupo, porque también así lo vivimos, porque también hay un lugar a que puede haber el colega en quien no surja. En quien no surja, digamos, es lo que social, culturalmente puede ser la expectativa de ser. Esta expresión me gusta, mi mamá me lo decía desde chiquito, ¿no? Eso de ser acomedido, acomídete, mijo. Si vas a tal lado, acomídete, levanta tu plato, haz este tipo de cosas. Si bien hay esa expectativa en nuestro país, muy, muy de nuestra cultura, al mismo tiempo en el grupo es digno también de reconocimiento que haya el sujeto, que haya el compañero que diga que no o que no quiere hacerlo. En ese sentido, coincido con lo que usted dice. Cómo no se trata de un cumplimiento del deber ser y por tanto no se trata de un encubrimiento, no se trata de una dinámica que favorezca el encubrimiento de los colegas, de los compañeros, sino más bien a que se abre el espacio para que cada uno de nosotros manifestemos y nos manifestemos en lo que somos. Y
Eso.
eso da lugar, y eso es lo que da lugar a lo que desde el inicio queremos y hemos estado compartiendo con nuestro querido público el hecho de por qué, pues sí, este grupo, por qué el centro de investigación en el, como ahora recientemente lo decía la doctora, en el concierto, o el presidente luego lo dice, en el concierto de las naciones, podríamos decir en el concierto de los grupos psicoanalíticos en el mundo, ¿por qué? El decir, compartir, transmitir y seguir sosteniendo el hecho de lo único, lo singular de este grupo, del grupo fundado por la doctora Heiser, es justamente esto. Esto que usted señala, el que no se trata de conceptos de ese tipo, no se trata en ese sentido, yo quería decir, de un deber ser, sino más bien dentro de la dinámica de este grupo en particular, como cada sujeto. Tenemos, cada uno quienes lo componemos, tenemos esta posibilidad de manifestarnos en relación con el otro. Y
Y es desde
hacerlo,
ahí, ¿no?
¿sí? ¿Cómo?
Es justamente desde ahí, desde la propia posibilidad y desde lo que, me atrevería a decir así, desde lo que el análisis a cada uno le ha develado, y desde ahí justamente quizás habría que ser más preciso con la singularidad de lo que a uno en su propio análisis le ha develado. Y que eso crea un propio estilo y que desde ahí es donde uno aporta, ¿no? Creo que eso es lo que nace. A diferencia de que, como usted bien lo viene diciendo, el deber ser provoca en principio, pues, muchos de estos imaginarios, en principio de que ya son un grupo, ¿no? Y yo ahí quería agregar algo de lo que usted decía, ¿no? Es decir, es verdad lo que usted dice del deber ser, pero también yo he visto y he escuchado cómo esto de la sororidad parte de un reconocimiento imaginario en donde por ser mujeres nos entendemos, Por ser mujeres sabemos lo que queremos. Por ser mujeres solo nosotras podemos apoyarnos. Es decir, esto en donde pareciera ser que, pues sí, todas las mujeres saben entre ellas mismas de lo que están hablando, de lo que se trata, ellas entienden todo y sabemos que si justamente la expresión la mujer no existe, es porque la mujer no hace grupo. Que justamente cuando se borra lo único, lo particular, lo singular, ahí las consecuencias serán terribles, tanto para las mujeres como grupo, como para pues, los que están a su alrededor. Porque justamente si algo tiene la mujer es que no puede ser comparada, equiparada, igualada a una otra. Entonces me parece que en momentos algo de lo peligroso de la sororidad, sí, diga.
No, no, sí, termine.
Ajá, algo de lo peligroso de la. Es que yo las he escuchado mucho así, ¿no? En donde no solo es un deber ser, sino además nosotras somos las únicas que nos entendemos, sabemos de qué se trata. Y si bien también hay que darle lugar a eso, ¿en qué sentido? Como se lo da el análisis, es decir, una mujer puede oler o reconocer o identificar la intención de otra mujer. Pero creo que no va por ahí, qué bueno fuera que fuera por ahí. No es un nos entendemos, nos reconocemos, sabemos lo que queremos, en el sentido de que pues nosotras solo sufrimos, nosotras solo nadie nos comprende, o nosotras solo nosotras vemos la violencia o la maldad del otro, es más en un encubrimiento, como lo veníamos diciendo.
Sí, y me despertaba hace un momento el querer participar, Einar, en lo que usted viene diciendo, en tanto que, o sea, señalar que es algo, vaya, que ni siquiera es porque, digamos, el psicoanálisis lo diga o los psicoanalistas lo digan, u otro discurso lo dijera o lo propusiera a decir de la mujer, sino que es algo que el psicoanálisis descubre. Dicho y hecho por ellas mismas, por ella misma. Es decir, porque la mujer misma es la que a partir de de su experiencia, me refiero personal, íntima, en relación con otra mujer, y lo que esa experiencia en relación con otra mujer en ella ha gestado y ha generado, es por ello y desde ahí que la mujer no confía en otra mujer. Es decir, que la mujer es es la primera que por sí misma, y ahí es donde reitero, no porque lo diga uno otro o porque lo digan los discursos o porque lo diga el psicoanálisis, sino por ella misma quien no va hacia, realmente en el fondo, hacia la conformación de grupo. Como usted lo dijo, no hace grupo. Aquí lo hemos dicho en distintas ocasiones. Lo tengo muy presente la doctora Lozano, así muy, muy clara y fuertemente ha dicho, la mujer no hace grupo. Y es justamente qué bueno que usted en en ese sentido introdujo hace un momentito el título del Congreso. Es por ello de volver a trabajar, digamos, traer nuevamente a cuentas, renovar, refrescar en el trabajo de la formación de los analistas lo propuesto por Lacan en ese aforismo de la mujer no existe. Y que reitero, no es porque Lacan o cualquier otro venga y lo diga, sino a partir de la experiencia en el análisis, de escuchar el decir de las mujeres, es que la mujer así y como un universal, como grupo, no existe. Entonces, es siempre lo que una por una dice. Y en ese sentido, me parecía muy puntual lo que usted señalaba en relación a lo que escuchamos hoy en estos grupos, en estas movilizaciones de género, los feminismos actuales, y que hemos señalado aquí en los programas en otros momentos, de hacia dónde va ese empuje y hacia dónde va, quiero decir, con riesgo inclusive, del empuje al que se lleva masivamente a las mujeres en esta venta ideológica de que ya lograron, de que ya está esta conformación de grupo y que ya está esta unificación y que peleamos, por lo tanto, todas por la misma causa y bandera, cuando en el fondo, desde el análisis, y por ello es importante que los analistas digamos que en el fondo no es así, que en el fondo la mujer No hace ese grupo, y mucho menos con otra mujer, por lo que la otra mujer le representa en términos de una rivalidad, y que estos son, esto que estoy señalando son de los aspectos centrales, que eso sí, sí, digámoslo así, pertenencia exclusiva del psicoanálisis, y no por un capricho, sino porque el psicoanálisis es quien en este espacio de la clínica ha descubierto del decir de las mismas mujeres.
Así es. Y sí, me hizo pensar, por ejemplo, en cosas de la vida cotidiana de todos los días que uno escucha en el decir de las mujeres cuando dicen expresiones como, bueno, yo siempre me he llevado mejor con los hombres, ¿no? Mis amigos son más varones. O cuando están en un grupo de mujeres, acá por ejemplo, en la institución en donde yo estoy, que generalmente son, bueno, no generalmente, son maestros, y pues el mundo de los maestros, así como el mundo de los psicólogos, son más mujeres, hay mayor población femenina, y pues muchos de los grupos, yo trabajo con educación especial, y acá en el Estado de México, los de educación especial se les llama USAER. Hay muchas USAER que están conformadas de puras mujeres, casi no hay hombres, ¿no? Y entonces uno va escuchando, uno se va enterando como cuando pues la directora es una mujer y las compañeras son mujeres y no hay un hombre, por lo menos uno que por ahí pues les haga sentir pues, sí que puede haber otra relación distinta, híjoles, como ellas mismas lo van diciendo, uno ni siquiera necesita irlo preguntando, ¿no? Cómo pues aparecen principalmente las intrigas, los chismes, los subgrupos. Sabemos que un grupo, cualquier grupo, pues esto va a aparecer, pero lo que quiero subrayar es que acá aparece como muy rápido, ¿no? Se da como muy inmediato y ellas mismas van reconociendo de una manera un poco silenciosa, un poco, digamos, como se dice, el chisme entre pasillos, no tan abiertamente, porque tampoco hacen eso, pero sí lo van expresando, que pues no, prefieren el trabajo con hombres, o cuando el jefe, por ejemplo, es varón. Pero también me hizo recordar, yo hace algunos años, me contrataron para un proyecto en el Instituto Hidalguense de las Mujeres, un instituto que está conformado, pues yo creo que el 99% de mujeres, no sé ahora, por lo menos en esos años sí, no creo que en eso haya cambiado mucho, pero me contrataron en un proyecto donde a las psicólogas y a las abogadas que salen a las comunidades, que van, pues sí, a las comunidades lejanas, ¿no? Donde pueden estar en esas comunidades, pues 15 días, un mes, resolviendo problemas, por supuesto, como abogadas y como psicólogas, orientando, apoyando. A mí me contratan para hacer, digamos, así fue el nombre, ¿no? El terapeuta de ellas, es decir, para darles contención, esa era la expresión, para darles contención, ¿no? Por supuesto, yo entro ahí como psicoanalista, eso no era necesario, digamos, decirlo en el proyecto. Pero yo entro como analista y de verdad no les miento y no estoy exagerando, no voy a exagerar nada. Cuando ellas venían a la ciudad de Pachuca, pues digamos ya de haber tenido todo ese trayecto y toda esa jornada que podía ser un mes o más de un mes, y que regresaban pues a hacer contención ellas de todo lo que habían vivido, la principal queja, el principal malestar, la molestia, la angustia, la preocupación, el hartazgo, no era de lo que ellas vivían en las comunidades. Mucho de eso podía haber, pero el principal malestar no estaba ahí. La principal queja no estaba en eso. La queja estaba, e incluso las ganas de renunciar al trabajo estaba en cómo las jefas, siendo mujeres, porque un instituto de mujeres, cómo las jefas abusaban, Las explotaban, no había permisos, las mandaban, aunque acabaran de regresar este vaso otra vez, pero es que yo ya hice esto, yo ya me toca esto, me están esperando, algunas tenían familia ya, ¿no? Bueno, pues tú te vuelves a regresar, es decir, había una frustración muy, muy, muy intensa de cómo las propias jefas las explotaban, ¿no? Abusaban de ellas. Y llegó un momento, pues fue un proyecto de medio año, donde pues por supuesto a mí me pagaron por ese proyecto, ¿no? Por dar contención, pero al final hacer un reporte final. Pues yo reporté eso. Entonces cuando la que a mí me contrata, que era una de las jefas altas, lo lee, me dice, Einar, no podemos reportar esto.
Exacto.
Pues es que eso es lo que yo escuché. Me dice, sí, pero no lo podemos reportar. Le digo, no, entiendo que no,
No ven la
pero
línea de lo políticamente correcto.
exacto. Y me dijo algo importantísimo y para mí fue más que suficiente. Me dice, he de decirte algo. En cuanto yo lo leí, me sentí identificada, porque esto es verdad.
Sí.
Esto sucede,
Sí.
esto es así. Dice, y nadie se había atrevido a decirlo. Dice, pero ¿me entiendes que no podemos reportar esto? Le digo, la entiendo perfectamente. Ajá. Bueno, pues yo se lo entrego y usted verá qué hace con eso. Bueno, ayúdame a modificarlo. Dice, sí, es importante que dejemos algunas cosas para que se sepa, pues que hay ciertas, no me dijo injusticias, como me dijo, como desacuerdos, ahorita no recuerdo bien la expresión, ¿no? De hay desacuerdos y para que pues se pueda ir esto resolviendo, que se pueda, que las jefas lo consideren, que hay sí un malestar y que sí dejemos algunas cosas. Bueno, yo ahí, por supuesto, entendí muy bien, de mi parte no fue un ceder, sino más bien, entendí lo que usted acaba de decir de lo políticamente correcto.
Sí.
Ella me transmite de esto es así, pero para gobierno federal esto no se puede ir así, ¿no? Porque era un reporte que se iba a ir también a gobierno federal y que también a ellos les permiten con eso depende también el presupuesto, ¿no? Bueno, como ustedes imaginarán, a partir de ese momento no me vuelven a contratar, porque
Claro.
iba a venir después de, ok, aquí termina el proyecto, viene un receso, hay que volver a gestionar los dineros y lo volvemos a llamar para, pues para que se vuelva a reactivar el proyecto y dar contención. Bueno, yo sabía que eso no iba a pasar, pero esto nada más es como una viñeta en donde justamente no hacen grupo. Es decir, creo que no es sacar a la luz al instituto, eso fue hace muchos años. Espero que haya habido, pues, mejoras, pues que entre ellas hayan podido hablar cosas. Espero, no lo creo tanto, pero no es exhibir al instituto, sino lo que realmente ocurre.
Exacto, Einar, y me parece en eso. A mí me parece muy claro ahorita que usted nos transmite el ejemplo con esta viñeta, que no se trata justamente de eso. O sea, no se trata en la transmisión que hacemos, en el compromiso que hemos transmitido aquí a través de Freudiana Radio. No, no se trata de sacar los trapitos al sol de X o Y persona o X o Y institución. O, no, no, sino señalar más bien digamos, a una mayor escala, en una magnitud mucho mayor, el efecto que esto tiene dentro del lazo social. Porque ahorita usted menciona una institución, pero vea lo que le dice, no podemos pasar esto así de esta forma a gobierno federal. Entonces, sabemos que a nivel ya de gobierno federal, a nivel de la comunidad, pues hay una línea que siguen manteniendo las instituciones de lo que ya hace un momento decíamos de lo políticamente correcto. Entonces, no se trata, por lo tanto, de así de la mera exhibición, sino más bien, a mí me parece que es a partir del conocimiento que nosotros sí podemos tener y de la lectura que sí podemos tener de lo que realmente ocurre, más allá de lo que se tiene que seguir sosteniendo institucionalmente, es no, nosotros en el conocimiento de lo que está de fondo, es qué vamos a hacer con eso. Y el hecho de que, de que haya la propuesta del Congreso y el hecho de lo que estamos trabajando previo al Congreso y con el Congreso y en adelante, con lo que la doctora nos tiene siempre al día, en el psicoanálisis al día, es qué vamos a hacer con eso. Porque la realidad, la cotidianidad en la que estamos es justamente esta. Un empuje institucional en favor de lo que se dicen en los discursos feministas y de género, donde, ya que usted lo mencionó, lo tomo nuevamente, donde la sororidad es en la línea de lo políticamente correcto, algo que tenemos que introducir y sostener, pero que al mismo tiempo de todo ello, ya en lo psíquico que opera en cada uno de los sujetos y particularmente en cada mujer, sabemos que es imposible alcanzar una armonía tal como institucionalmente se promueve, y mucho menos tratándose de mujeres. Por ello la importancia desde la mujer no existe, también la mesa de cuándo la mujer existe, introduciendo ahí la creación que el hombre es capaz de hacer de una mujer y cómo la mujer existe cuando es creada, cuando es dicha por el hombre. Y cómo esto nos tiene, por lo tanto, y nos lanza, a mí me parece que nos lanza nuevamente en el trabajo, y aquí yo cito a la doctora Heiser, en el trabajo de convocatoria a las mujeres una por una.
Eso, ahí, porque eso me ha venido haciendo pensar, Germán, a lo largo de esta semana, también con lo que el jueves ustedes introducían, o Giselle lo introdujo, ¿no? De la responsabilidad que dejaba la doctora de cuando la mujer existe, creo que fue así, ¿verdad? Porque,
Ah, no, espéreme, ya
¿cómo era?
en la propuesta del jueves fue cuando cuando la mujer no existe.
Ah, sí, es verdad, cuando la
Sí,
mujer no
porque
existe.
el trabajo que proponen una línea de de las propuestas en el Congreso justamente fue cuando la mujer existe. Y entonces ahí pudimos escuchar en el decir de varios analistas de lo que propusieron en el Congreso, las referencias en la cultura de referencias y creaciones del decir de la creación del hombre, de cuando la mujer existe, es decir, de cómo ahí el hombre la crea.
Sí. Pero ahí era por creación del hombre, ¿no? Que el hombre le da existencia.
Exactamente, y la propuesta del jueves, que ahorita usted retoma lo que estuvimos trabajando el jueves por la tarde, ya los colegas Misael, Giselle y yo, fue esta propuesta de la doctora que era más bien cuando la mujer no existe.
Bueno.
Sí, diga.
Ajá, bueno. No lo voy a desarrollar tanto por el lado de cuando la mujer no existe, porque creo que ahorita mis cables se me cruzaron y pensé que era la propuesta de cuando la mujer existe. Más bien lo voy a desarrollar por ahí. Pero no tanto por el lado de cuando el hombre la hace existir, ¿no? Que eso pues fue todo lo que ustedes vivieron y lo que nos trajeron. Y también se ha hecho un trabajo desde Ciel la semana pasada de eso, ¿no? Sino más bien cuando la mujer existe, lo he venido pensando por ella misma. Y podría hacerlo por deducción, por efecto de deducción. Me parece que cuando la mujer existe por ella misma, en principio es una por una, ¿no? Eso quizás pueda parecer muy sencillo. Es decir, que no es en masa y no es en grupo, sino una por una. Pero, ¿qué sería ese una por una? Es decir, no nada más es de, ay, pues yo soy una y ya, ¿no? Ahí ya existo.
Pues sí.
No, lo he pensado de que ella se da existencia cuando se hace cargo de su queja, cuando se reconoce, cuando asume aquello que, digamos, ella sabe. Y lo va asumiendo. Es decir, creo que cuando la mujer existe por ella misma, es cuando, y eso creo que a la fecha solo lo posibilita el análisis, cuando la mujer se empieza a hacer cargo de su propia castración, pero que eso es posible en ella, ¿no? Lo digo un poco así para no dejar nada más como en el lado de que cuando la mujer existe es porque el hombre le da existencia. No, porque justamente también algo me lo hizo, si algo me lo hizo pensar este día, es este apoyo amoroso de las colegas desde el uno por uno, bueno, en este caso con la colega Giselle. Ahí se dan existencia. Eso me hizo pensar. Puedo equivocarme, ¿no? Pero lo arriesgo.
Sí, justamente, y
Ah,
teniendo.
mire, Mayra quiere hablar.
Ah,
Venga, Mayra.
adelante, adelante, Mayra.
Bueno, es que en lo que yo los iba escuchando, me hacía pensar cómo hablaban justo de cuando la mujer no existe en esta propuesta de hacer grupo. Y, o sea, que yo los oía y pensaba, pues no, o sea, justo como dicen, no es posible. O una mujer puede despertar y sentirse quién sabe cómo, y se le antoja algo, pero no sabe qué, pero algo se le antoja, como algo de comer, puede ser, pero dulce o salado, no, pues no sé, pero como algo. Entonces, o sea, de algo tan simple como eso, ¿cómo es posible que, pues sí, que la mujer pueda de alguna forma decir, ah, sí, ellas me entienden, este grupo me entiende? Entonces justo pensaba cómo, pues esa falsedad o esa posición de ellas me entienden, es como entregarle a, pues sí, a ese grupo el ser de la mujer. Y pues realmente quién sabe qué es ese ser, cómo es ese ser, pero en ese entregarle o dejarle ese peso a otra, pues viene todo un riesgo y lo que han venido planteando.
Claro.
Qué lindo lo que nos comparte Mayra, me
Y
hace
no sé lo que
pensar.
se me antojó, menos el ser.
No, y me hacía pensar en cómo esta propuesta, yo creo que no exagero en decir, Mayra, lo que usted ahorita nos dice es enloquecedora. Llega a los puntos enloquecedores porque estoy pensando en algo que hoy en día a mí me parece que no es ni siquiera en muchos casos, como vemos en los espacios públicos, no es, digamos, verdadero. Verdadero en la línea de una creación amorosa, y me estoy refiriendo a lo que vemos cada vez más en los espacios públicos como relaciones de pareja entre mujeres. Y decía hace un momentito que a mí no me parece ni siquiera que sea una construcción verdadera, dado que mucho de este empuje también a las relaciones íntimas entre mujeres tiene que ver con lo que usted nos planteaba, Mayra. Yo así lo asocio en el sentido de cómo las mujeres que compran, que se toman estos discursos, llegan al punto de decir, ¿quién mejor, por lo tanto, que otra mujer que entienda qué es lo que me gusta? O cómo me gusta, ya hablando incluso en la intimidad. ¿Quién mejor que otra mujer que sepa entonces cómo llevarme una experiencia eróticamente satisfactoria? Y decía hace un momentito que a mí me parece que llegar a esos puntos es lo que a muchas mujeres y mujeres jóvenes en la actualidad sí las tiene en un enloquecimiento. No me refiero a una situación clínica de psicosis, sino estas manifestaciones enloquecedoras, fuera de orden, de no saber con mayor profundidad lo que usted tan lindo ahorita nos comparte, o sea, como ejemplo. De no saber ni siquiera al despertar de qué es lo que quiero, cómo se siente. En este antojo, como usted lo dijo, de, bueno, algo dulce pero salado. O sea, este tipo de cosas. Entonces, llegar al punto de creer que, por lo tanto, solamente otra mujer es quien me podría, como mujer, brindar eso. No, bueno. He ahí mucho de lo que hemos venido aquí trabajando, del desorden. Del desorden hoy en día en la cultura, de lo que está fuera de orden emocional, psíquicamente hablando, en las personas y más en los jóvenes hoy en día. Queridos colegas, tanto Mayra como Einar. Estamos casi llegando al término de esta emisión, de la emisión de hoy, lunes. Denme oportunidad, me gustaría antes dar lectura a un par de mensajes que hemos recibido por parte de nuestro querido público radioescucha. Sí, querido, porque
Vientos,
están aquí
vientos.
con nosotros en
Claro.
plenas vacaciones, hoy lunes 19:30, psicoanálisis al día, aquí estamos. Y nos dice Alma Flowers: Hola, queridos doctores, qué bueno que está muy bien la muy querida doctora Giselle y muy acompañada por todo Ciel. Un abrazo fuerte para su recuperación y parafraseando a la extraordinaria doctora Heiser, ánimo, ánimo, doctora Giselle. Muy linda Alma Flowers. Y
Claro.
también nos escribió Aura Ugalde y dijo: Qué hermoso que el colectivo Ciel apapache a la doctora Giselle. Mis mejores deseos de que su recuperación sea pronta y exitosa.
Bravo, sí, así será.
Sí, muchas gracias, Aura. Nosotros también así lo deseamos, que sea pronta y exitosa la recuperación de nuestra querida Giselle. Espérenme, llegó un mensaje más por parte de nuestra querida compañera del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, Lourdes Sarmiento, y nos dice: Genial traer a cuenta lo vivencial en la relación entre mujeres del cielo y el seguimiento que se ha desarrollado al respecto de la mujer. Pronta recuperación, Giselle, la queremos.
Así es.
Sí, así es, la queremos, como también queremos esa pronta recuperación. Y pues, como decía hace un momento, querida Mayra, querido Einar, pues 8:30, ya estamos a las.
Puntualitos.
Exacto, son las 8:30, exactamente. Tiempo en el que llegamos al término de esta emoción. Ay, sí.
Sí, exacto.
Exacto, ya ni para qué digo
Todo nuestro
nada.
cariño, Giselle.
Sí, todo nuestro cariño, querida Giselle. Y pues, querido público, saben que tenemos aquí una cita ya tradicional en este su espacio de la conversación. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.